en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Aunque el ganador finalmente del South Summit no representa a las empresas madrileñas, nos cuentan que muchos de los ganadores en los 10 verticales, los 10 sectores especializados, forman parte del ecosistema de startup de la Comunidad de Madrid. En los próximos días intentaremos hablar con ellos para que nos cuenten sus experiencias y todas esas novedades que ha rodeado ese acontecimiento que estos días se ha celebrado en la nave y que sabéis que hemos prestado especial atención desde aquí. De momento, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y es viernes, así que se van terminando algunos acontecimientos que tienen que ver con el mundo del emprendimiento y se celebran otros que generan puestos de trabajo en nuestra comunidad, como por ejemplo el Primavera Sound, que dimos aquí la oferta de empleo y que tenemos allí a mucha gente trabajando estos días.
Sí, tenemos a uno de nuestros chicos, ¿no?
Sí, que ha querido vivir la experiencia, Pablo. Quique está con nosotros, se ha
aquí
quedado.
Aquí estoy, exactamente.
Que él iba, pero en plan más señorito el domingo, ¿no?
El domingo me pasaré por allí, sí. Porque llovió el fin de pasado en una fiesta y nos regala la entrada para el domingo. Entonces tengo que aprovecharlo, obviamente.
Lo dice como si fuera un esfuerzo.
Hombre.
Tremendo el domingo, ¿verdad? Es que no me queda más remedio que asistir.
Me siento obligado, entonces tendré que ir a ver qué tal lo montan todo.
Seguro que muy bien, que han tenido también alguna cosa con el tema del tiempo, pero...
Exacto, hombre.
Porque quién les iba a decir, ¿verdad? Que organizan una cosa en junio
en
Madrid.
Claro, es que precisamente hoy es el día que se cumple el refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Ah, mira,
exactamente.
Mira, hoy total. 9 de junio.
Este año se cumple porque claro. hoy nos hemos podido quitar un poquito el sayo.
Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, no adelantemos acontecimientos.
Bueno, pues vamos a recordar las redes sociales para que nos cuenten cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, con esta pequeña gran familia que hemos reunido en Madrid Trabaja.
Pues pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @MadridTrabajaOM.
O también pueden hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con nuestras ofertas de empleo. Empezamos con oposiciones para informáticos y administradores civiles del Estado.
Un total de 800 plazas por ingreso libre y 100 por promoción interna para formar parte del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Estado se han publicado en el BOE. Además de las 155 por ingreso libre y 40 por promoción interna para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Las plazas se distribuyen por todo el territorio español. Los aspirantes deberán superar diversas pruebas de conocimiento, idiomas y supuestos prácticos que se van a realizar en diferentes ubicaciones de España para facilitar el acceso a la población. Para acceder a cualquiera de los dos puestos va a ser necesario estar licenciado o graduado. Las dos ofertas de empleo guardarán un total de 42 plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Hay un parque de aventuras que busca 4 monitores deportivos en la zona de la sierra.
Recibirá a los clientes, equipar a los aventureros y enseñar consignas de seguridad son algunas de las tareas que desempeñarás en este puesto en el campamento Pino a Pino, situado en la localidad segoviana de El Espinar. Es conveniente no tener vértigo, ser deportista y saber tratar con niños y el público en general. Se ofrece un contrato temporal con horarios variables desde las 10 hasta las 9 de la noche. La empresa se encargará de formar a los candidatos en aspectos como la escalada.
Y luego hay trabajo para jefe de sala y tres camareros en Villaviciosa.
Para optar a esta vacante es imprescindible un año de experiencia y estar registrado como demandante de empleo, siendo válida la inscripción como mejora de empleo. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa para el encargado de sala y a jornada parcial de 20 a 35 horas semanales para los camareros. Los interesados tienen hasta el 15 de junio para presentar su solicitud.
¿Necesitan técnico de mantenimiento eléctrico o electrónico?
Se requiere de FP en electrónica y electricidad y una experiencia de al menos 2 años en generadores eléctricos y grupos electrógenos. También será necesario carnet de conducir tipo B para poder viajar esporádicamente. Las tareas a desarrollar serán la reparación y mantenimiento de equipos, toma de datos y elaboración de informes técnicos. Se ofrece contrato indefinido en horario de mañanas. Los interesados tienen hasta el día 12 de junio para presentar su solicitud.
Y precisan de oficiales de primera en fontanería.
Es necesaria una experiencia previa de 3 años como mínimo en un puesto similar. También es imprescindible formación profesional de grado medio o superior relacionado con la fontanería, así como carnet de conducir y disponibilidad horaria. Se ofrece un contrato con jornadas completas o parciales y una remuneración acorde a la experiencia y formación del candidato.
Y hay una oportunidad para dependientes de ferretería en la zona de Getafe.
Será necesaria una experiencia mínima de 3 años en trabajos de ferretería, como los desarrollados en empresas del tipo Bricomart, Leroy Merlin o alguna similar. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con horario a definir según planning. Los interesados tienen hasta el 30 de junio para presentar su solicitud.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. What I want and I
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya nos van llegando los ganadores del South Summit 2023, los ganadores madrileños, que decíamos que en varias de las especialidades, porque sabéis que hay una competición general, los finalistas son 100 empresas, 100 startups, se dividen en 10 especialidades, lo que llaman los expertos verticales, y dentro de ellas después hay una ganadora en general. En los verticales ha ganado una startup que, por cierto, estuvo con nosotros el año pasado en el programa que hicimos precisamente desde el South Summit, que son los chicos de Becas, que es una herramienta para estudiantes. Se ha alzado con el vertical de educación. Lumio, que es otra de las startups que ha ganado el apartado de sostenibilidad. También son madrileños. Y Sepia ha ganado la parte de más fashion, porque se dedican, es una startup de origen madrileño se caracteriza por crear ropas que no se manchan, que no se arrugan y que no huelen. O sea que, en fin, muy novedoso todo ello. Y luego la ganadora global es una empresa valenciana, una startup valenciana que se llama Wealth. Eso es lo que te podemos contar de lo que está aconteciendo ahora mismo en el South Summit en estos momentos. Pero tenemos ya nuestros orientadores laborales como cada semana. Empezamos por Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Aquí ya ves que nos está llegando, esto parece otro tipo de programa, nos está llegando la información a tiempo real de lo que está sucediendo.
Última hora, ¿no?
Sí. Mira, ahora me están contando Wealth, la ganadora del South Summit 2023, una fintech que ayuda a ahorrar costes técnicos de implementación y mantenimiento de las plataformas de pago. ¿A que no te has enterado de nada?
Bueno, más o menos, voy a decir, para no quedar mal.
Vale. Pero no te preocupes, bueno, que bueno, yo tampoco, ¿no?, me he enterado de nada, o sea que...
qué buenas noticias, ¿no? Que haya tantas empresas, tantas
madrileñas,
startups, que madrileñas además, que bueno, que la tecnología está ahí. Y además hoy he estado yo súper tecnológica con mi grupo de chicos de programadores web full stack y hablando un poco del mercado, de las salidas. Y bueno, pues oye, vemos que hay movimiento, que hay empresas y bueno, que funciona. La tecnología ahí está,
claro,
a tope.
Porque luego todo eso se traduce en puestos de trabajo,
claro,
todas estas startups.
Exactamente, generan... en crecimiento, o sea que buena señal, sí,
claro,
sí.
Claro,
buenas
sí.
Noticias.
Bueno, Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Tú te has dado una vuelta por el South Summit o no? ¿O te pilla...?
No, me he dado una vuelta, pero me ha gustado esta empresa de ropa que no se mancha, no se arruga y no huele.
Claro.
Me encanta.
Claro, lo que habrá que ver es el material. Les vamos a entrevistar, que nos traigan una prueba.
Sí,
¿eh?
Sí, por favor.
A ver si es verdad.
Sí, a ver qué material tienen. Seguro es súper tecnológico y, vamos, última generación de materiales, vamos.
Bueno, también te digo de una cosa, que yo en Instagram a mí me han salido, no sé si es esta misma empresa, pero de una empresa que pasaba lo mismo, que además salía en el anuncio como que les caía una mancha de café o de tal y no se ensuciaba la ropa. No sé si son estos, ¿eh?
Sí, yo creo que me suena haber visto ese anuncio, fíjate, que te lanzan así una taza de café,
sí,
o una chica que lleva una camisa blanca.
Sí. Y como que le resbala, y nunca mejor dicho.
Como que le resbala, exactamente.
Así que, pero no sé si son los mismos, ¿eh? Que a lo mejor son otros.
No me he fijado.
Bueno, ya nos fijaremos, porque seguro que a raíz de este comentario que estamos haciendo, como nos escuchan los móviles, ya nos saldrá el anuncio, pero vamos, dentro de un rato, en el momento que nos conectemos otra vez a las redes sociales. A ver si tiene memoria Jonathan Ruiz Pérez para, de Inserta Empleo, para acordarse de este anuncio y de la empresa en cuestión. Jonathan, muy buenas, porque seguro que a ti también te ha salido.
Muy buenas, sí, sí. Además, son de estas temporadas que sale todo el rato, pero tampoco recuerdo si era de esta startup o de otra.
Bueno.
Pero siempre es una lanzadera, desde Instagram siempre hay una lanzadera muy grande a startups y empresas pequeñas que también a veces se agradece.
Bueno, de todas formas, además es que es una buena manera de hacer negocio y de que te conozcan con un precio relativamente asequible.
Sí, al final además es importante que tengamos en cuenta las startups acaban siendo muchas veces parte de empresas tan grandes que utilizamos en el día a día y siempre es una buena oportunidad que se les dé difusión y que puedan ir creciendo porque acaban incorporándose muchas de ellas a gigantes multinacionales que tenemos en el día a día que nos encontramos todo el día. Entonces,
bueno, fíjate que tuvimos ayer a la persona que creó Clicars, que consiguió venderla a Stellantis por 500 millones de euros nada más. O sea que está bien, ¿eh?
Muy bien, sí.
Pero bueno, que es verdad que al final también nos contaba ayer Pablo, que si no recuerdo mal se llamaba el emprendedor impulsor de Clicar, que ahora impulsa otra startup, ClickDrive. Que de una startup, además, no solamente se generan puestos de trabajo, sino se generan otras empresas.
Sí, al final es un valor añadido siempre, sobre todo la filosofía que tienen de crecimiento, de impacto tecnológico y a veces de esa mentalidad también, yo creo que viene tan de Estados Unidos, de poder fracasar y de intentarlo y de aprender de los errores para poder pues pulir e ir definiendo. Entonces siempre es muy importante el que podamos contar con esto, que al final va a estar en el mercado laboral, nos lo vamos a encontrar.
Bueno, pero hoy el reto que os planteamos en nuestra mesa de orientación laboral parte de una predisposición de la generación Z a sondear con qué empresa se ponen a trabajar. Y son bastante cuidadosos a la hora de que esa empresa tenga unos propósitos, tenga unas misiones que coincidan con los valores que ellos tienen. Y lo que nos hemos planteado es si es fácil a lo largo del proceso de selección y más allá de la información que podamos recopilar a través de Internet, que nosotros podamos preguntar a la empresa por esa parte que nos pueda interesar como trabajadores. Laura, ¿tú qué opinas? ¿Podemos, debemos o es algo un poquito delicado?
Pues yo creo que podemos y debemos. Y además que es algo que está visible. Desde hace ya muchísimos años las empresas tienen en sus páginas web esa parte de misión, visión, valores y nos transmiten, ¿no? O nos venden aquello en lo que creen, ¿no? Y en lo que basan pues su organización y su modelo empresarial. Entonces yo creo que es importante informarse si además como la generación que viene ahora, que tiene sobre todo eso, interés por trabajar en un sitio con el que se sienten no cómodos porque comparten, en este caso, valores comunes, pues es importante que se informen. Y además, hace años, evidentemente, no se podía, pero ahora que tenemos tanta información en Internet, que las empresas son cada vez más transparentes en ese sentido, creo que se puede investigar. En LinkedIn, en su página web, en las páginas, por ejemplo, InfoJobs tienen páginas de empresa, en LinkedIn las empresas tienen sus páginas de empresa, en Indeed también, en noticias, redes sociales, o sea que yo creo que está a la orden del día y se puede investigar bastante. Incluso algunas pueden tener sellos de calidad en este sentido, como empresas socialmente responsables, por ejemplo, y nos encontramos listados en el que se pueden encontrar. Y bueno, y luego preguntar en la entrevista, ¿por qué no? No creo que quede mal, dependiendo de cómo enfoquemos la pregunta y si tiene sentido decirlo en ese momento, o sea que sí se debe y se puede, por supuesto.
Yo es que, claro, lo veo desde un punto de vista de una generación donde nos daba un cierto pudor, y Mercedes, tú que trabajas con usuarios que pertenecen a mi generación, nos da un poquito de cosa preguntar en una entrevista de trabajo, ser nosotros los que preguntemos, no sé, por cuestiones relativas a los propósitos de la empresa, los valores y a todo este tipo de cosas que parece que los más jóvenes sí que tienen muy en cuenta.
Sí, en general, bueno, las personas más mayores sí que es verdad que les cuesta. Y bueno, porque no hay hábito de hacer preguntas en una entrevista, en el espacio que te pueden dar al final, de cualquier cosa. O sea, y menos se nos suele ocurrir preguntar por eso, más allá de tema de eso, misión, visión o valores. Sin embargo, sí que en nuestra generación sí que había empresas favoritas, ¿no? Siempre ha habido empresas a las que hemos querido optar, sí, aunque seamos más mayores, que teníamos, bueno, pues porque a lo mejor eran más visibles o porque eran las top de nuestro objetivo. Entonces ahí sí que es verdad que o preguntabas o difícilmente, porque no había la cantidad de información que puede haber ahora. Más que nada era como un boca a boca y lo que pudiera salir de ellas en prensa, ¿no? Era todo como más rudimentario. Pero
bueno, yo recuerdo a Mercedes como anécdota que a mí, en este caso no fue una entrevista de trabajo porque me llamaron para hacerme una oferta de trabajo y lo primero que me pusieron fue encima de la mesa el ideario de la empresa. Entonces, que no era muy habitual, ¿eh? O sea, también tengo que decirlo, que no era muy habitual.
No, pero sí que es verdad que ahora que has puesto este ejemplo, el primer sitio igual al que yo fui a preguntar, bueno, a la primera entrevista, digamos, seria que tuve, ¿no? Que era una fundación y era muy conocida, igual también al principio no fui yo la que pregunté, sino que al principio también me hablaron de quiénes eran, de dónde venían, etcétera, etcétera, que es lo que tú dices, que no era muy habitual porque la mayoría de empresas no solían hacerlo por aquel entonces, igual que ahora sí, pues porque es un valor añadido, pero en aquel momento no.
Bueno, Jonathan, ¿tú qué opinas? ¿De qué manera podemos introducir el asunto en una entrevista de trabajo? Ya nos han dicho Laura y Mercedes que sí, pero yo creo que también la manera de hacerlo es importante.
Sí, a veces yo creo que también tenemos que saber leer entre líneas y hacer una interpretación de la información que nos van dando. También, para poder llegar a eso, evidentemente, tenemos que hacer una investigación previa de dónde vamos. Yo estoy un poco en la línea de conocer qué valores tiene una empresa para ver si se adecuan a nosotros o no, pero es muy difícil que esos valores queden alineados ya desde el primer momento. Entonces, requiere que la persona haga también tenga un autoconocimiento propio, identifique qué valores para esa persona son importantes y luego tener en cuenta que no existen los ideales, sino que las situaciones, los momentos de las empresas pueden ir cambiando. Entonces, eso nos va a permitir al final pues ver si durante el desarrollo de la entrevista en algún momento podemos preguntar directamente por qué tipo de valores tiene la empresa o qué es lo que más destacan ellos o que buscan en una persona, pero siempre no haciéndolo como un checklist donde tienes esto, si no lo tienes me voy. Entonces, para mí me parece importante es el hacerlo siempre de una forma responsable. Si es verdad que ahora las personas en la actualidad, la gente joven, tienen pues un enfoque diferente, pero tenemos que ser siempre capaces de ser conscientes de que si exigimos nosotros, también nos tenemos que exigir a esos niveles para poder pues ofrecer también lo que estamos pidiendo a los demás.
Bueno, vamos a escuchar a la otra parte, que es a la persona que nos vamos a encontrar probablemente al otro lado de la mesa, o a una de ellas, claro, para conocer bueno, pues cómo lo afrontan ellos todo este asunto. Y tenemos a Ana López Seisdedos, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y con una larga trayectoria. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Ana, porque estamos viendo la postura desde la opinión de nuestros orientadores laborales, pero las personas que al final sois las que estáis en la dirección de un proceso de selección, ¿veis positivo o negativo que el candidato o la candidata se interese por los valores de la empresa?
Bueno, yo en concreto desde mi función, desde la Dirección de Recursos Humanos y también la Dirección de Recursos Humanos de mi empresa en concreto, me parece fundamental que los candidatos pregunten, investiguen previamente, lleguen en la entrevista preparados, puedan también en la misma entrevista de trabajo, en el mismo proceso de selección, pues plantear cuestiones, cualquier cuestión que les preocupe, ¿no?, sobre cualquier tema, tanto del puesto de trabajo al que optan como también sobre las condiciones de la compañía, a un nivel pues muy a veces básico, ¿no?, de condiciones de horario, de vacaciones, en fin. Creo que al final la entrevista al trabajo es un proceso de enamoramiento de alguna manera, ¿no?, donde efectivamente el candidato tiene que venderse, tiene que optar al puesto pues con todo su set de habilidades, de conocimientos, de experiencia, pero la empresa también tiene que conquistar al candidato con sus condiciones, con lo que ofrece. Y en ese sentido es fundamental que se abra cuanto más posible el abanico, el espacio, para poner en común esas dudas, esas cuestiones, porque siempre va a facilitar después tanto el proceso de contratación como el proceso de incorporación a la compañía, ¿no? Y bueno, pues pero, creo sinceramente que sí.
Pero Ana, todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Porque ya digo que yo soy de la generación baby boom y antes como que nos daba muchísima vergüenza, vamos. De hecho, siempre era la cosa de que nos decían los padres de tú, ante todo prudencia, ¿no? Muéstrate prudente, ¿no? Digamos, no saques los pies del tiesto, de alguna manera.
Del tiesto,
¿no?
Sí, sí. Antes era más el oír, ver y callar, y ahora es verdad que estamos asistiendo a entrevistas y a procesos con personas de, quiero decir, por una parte de nuevas generaciones, de los chavales que se están incorporando al mercado laboral entre los 23 y los 30 años, pero también eso está contagiando, y en mi opinión muy positivamente, a personas de más edad, ¿no? Se ha perdido el miedo a preguntar, y se debe perder, en mi opinión, el miedo a preguntar, porque no pasa nada. Siempre se pregunte con respeto, ninguna pregunta es mala, ninguna pregunta es tonta, ¿no?
Ya.
Y creo que hay que animar a la gente, y es también un deber que tenemos las personas que llevamos más años trabajando, de enseñar a esas nuevas generaciones de, oye, no hay una pregunta irrelevante, no hay una pregunta tonta, siempre y cuando se haga, por supuesto, en un marco de respeto.
Claro.
Pero cuanto más sepas de una empresa, de un puesto, mejor, ¿no? Yo siempre digo que entrar en un proyecto nuevo, en una empresa nueva, pues es dar un salto, ¿no? Saltar de un trampolín un poco a lo desconocido, porque nadie te prepara para una cultura determinada, para unas relaciones, para unas determinadas maneras de hacer las cosas, ¿no? Ah. Pero cuanto más sepas de antemano, mejor. Mejor será ese encaje,
claro,
entre la persona y la cultura de la organización.
Bueno, pero ¿hay algún terreno? Porque, claro, dices, no hay pregunta irrelevante o no hay pregunta, pero ¿hay algún aspecto con el que tengamos que ser un poco prudentes? Porque tampoco se puede preguntar de todo, ¿no?
Bueno, yo depende del momento, ¿no? En mi experiencia, tanto como entrevistadora, ¿no?, en un proceso de selección, como entrevistada cuando lo he sido, al final no nos olvidemos que todos tenemos un trabajo y hemos pasado un proceso de selección, o casi todos, ¿no?
Sí.
Creo que todo se puede preguntar en un marco de respeto y en el momento adecuado. Tú no puedes llegar a una primera entrevista de trabajo, a lo mejor, y preguntar cosas tan concretas como, oye, ¿cuánto me vas a pagar?, ¿en cuántas pagas voy a cobrar mi nómina?, ¿y cuántos días de vacaciones voy a tener?, ¿y cuál es el horario?, ¿y si tengo teletrabajo? Pues a lo mejor, si no te lo han contado en la primera, pues quizá tienes que esperar a una segunda, ¿no? Y también en ese proceso de, como decía antes, enamoramiento, conocimiento de la organización, conocimiento del candidato. Pero a medida que vas avanzando, en mi opinión, es mucho mejor preguntar que quedarse sin saber y suponer, ¿no?
Ya.
Y creo también que es muy importante buscar fuentes. Antes hablabais, ¿no?, de las referencias que tenemos en este mundo donde todo es público. Tenemos mucha información sobre las empresas. A mí, personalmente, me enfada mucho que un candidato venga a una entrevista sin saber nada de la empresa, ¿no? Que no haya buceado en internet, en las redes sociales, en fin, en toda la información que tiene a su disposición sobre la compañía. Igual que nosotros, desde selección, debemos hacer también ese esfuerzo de investigar en ese sentido al candidato, ¿no? En la medida en que podamos y, por supuesto, solo en lo profesional, en lo laboral, ¿no?
Ya. Uh-huh.
Pero bueno, creo que es importante preguntar todo y en el momento adecuado.
Pues es muy interesante lo que dices, porque yo sé que había escuchado a un compañero o compañera tuya decir, bueno, es que lo primero que me preguntó es cuántas vacaciones va a tener. Y entonces, pues claro, a lo mejor eso chirría un poco, ¿no?
Claro, chirría un poco al principio, ¿no? Decir, bueno, espérate, ¿no? Que hablemos un poco de lo que vas a hacer, del proyecto que te quiero contar, del proyecto en el que quiero que te involucres, y hablaremos de las vacaciones. Pero aquí para lo que vienes es para buscar un empleo, ¿no? Una ocupación, claro. No para lo contrario.
Claro, claro, claro. Sí. Bueno, Laura, ¿comentarios o preguntas que quieras plantear a Ana?
Buenas tardes. Pues bueno, una vez más me encanta escuchar, ¿no?, a profesionales que están actualizados y bueno, para que la gente escuche, y me ha quedado con lo de perder el miedo. Además, también es responsabilidad nuestra, de los orientadores, el transmitir precisamente que tienen que trabajar esa parte. Sí que es cierto que pensamos que los jóvenes están muy preparados para ello, pero todavía yo me encuentro perfiles más jóvenes que no tienen tantas capacidades de comunicación y, bueno, les cuesta también lo de preguntar sobre todo, pues ya por los valores y por donde hemos empezado a hablar. Entonces, bueno, me quedo con esa idea, con la pérdida de miedo. Y por otro lado, sí que es cierto que yo me encuentro cada vez más personas de los perfiles que llamamos más senior, mayores de 45 años, como queráis, que han perdido el miedo y que se han dado cuenta que la entrevista tiene que ser lo que nos dicen, una conversación entre dos personas. Entonces, siempre lo digo, hay que utilizar la lógica y preguntar según qué cosas, cuando toque, cuando quede bien, cuando sea conveniente. Y bueno, y también las preguntas yo creo que transmiten nuestra intención, nuestra motivación, nuestro interés, y eso es positivo. Y bueno, sí que es verdad que esta generación y lo que contábamos antes, también los orientadores, nos ha hecho mucho daño. Y oye, ¿de qué forma se contaría que ha quedado ahí,
sí,
labrado a fuego y cuesta? Sí que todavía, que te voy a contar a ti, Javier, pero que en comunicación todavía hay que trabajar bastante en búsqueda de empleo. Pero bueno, encantada de escuchar a Ana y totalmente de acuerdo con ella, por supuesto.
Bueno, y además que Ana nos comentabas que ha habido una especie de efecto contagio, ¿no? Que el hecho de que los jóvenes se lo planteen de otra manera ha contagiado a personas de otras edades.
Sí, eso es. Yo creo que, bueno, vivimos en el contexto social y en cuanto a comunicación e inmediatez de la información, creo que si eres un poquito abierto, y creo que nuestra sociedad lo es, ves que no pasa nada porque preguntes, porque te intereses, porque pierdas ese miedo. Creo que también de cara a los jóvenes, y no quería dejar este apunte en el olvido, ¿no? Creo que nosotros, como personas pues mayores, que ya llevamos un tiempo trabajando en distintas empresas, tenemos que hacer mucho trabajo, tanto a nivel familiar, el que tenga hijos, como colaborando con distintos centros de formación, tanto de formación profesional como de universidades, institutos. Yo cada vez que me llaman para ir a un cole a hablar a los chavales de bachillerato de las salidas profesionales, les digo lo mismo. Preguntad, interesaros, no llegáis a una entrevista sin saber. Tened claro hasta dónde podáis, evidentemente con la edad que tenéis, pues qué queréis, dónde os queréis desarrollar, ¿no? Y creo que eso a la vez hace un efecto aprendizaje, es como el mentoring inverso, ¿no? Hace un efecto aprendizaje en personas más mayores que quizá pues por un contexto cultural, social, político diferente, pues hemos tenido otra manera de hacer las cosas, ¿no? Creo que ahora pues la información, el acceso a la información es mucho más grande, más abierto, más público, y tenemos muchas más oportunidades, ¿no? Vale. Siempre cuando te incorporas a un puesto de trabajo asumes un riesgo, ¿no? Es de tirarte a la piscina y no saber muy bien si vas a encajar, si te va a gustar, pero bueno, en cierta manera eso es la vida, ¿no? Hay que asumir el riesgo, saltar, y casi siempre sale bien en mi experiencia. Entonces,
claro,
cuanto más preguntes, mejor, más flotador llevas, ¿no?
Bueno, Mercedes, Tú tienes que hacer esa labor, ¿no? Porque ya digo que trabajas con mayores de 45, que somos de esa generación, que estamos como más cohibidos, ¿no?
Sí, no, además lo has dicho muy bien, lo que nos decían nuestros padres de ser prudente allá donde vayas a lo que vieres, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que luego muchas veces hablando con ellos hay como una dualidad entre esa prudencia y ya lo resabiado, ¿no? Cuando ya vas con una experiencia detrás que a lo mejor te cortas menos a la hora de hacer preguntas que una persona joven. Entonces, sí que estaba yo pensando en preguntar a Ana si existen diferencias o ves algún tipo de diferencia entre lo que preguntan los jóvenes y lo que preguntan los senior. Si unos preguntan más por lo concreto, otros
por las vacaciones,
valores. Sí, no sé, a lo mejor es una idea, ¿no? Que a lo mejor los jóvenes van más a eso, pues hacia los valores y tal, y los más mayores ya van más
hacia prácticos.
Lo más concreto, claro, a lo más práctico. No sé si esa diferencia existe o no.
Ana.
Pues en mi experiencia en la organización en Homeself, donde yo estoy, hay poca diferencia y eso me gusta porque creo que es un síntoma de ese contagio positivo que hablábamos antes, ¿no? Entre las generaciones jóvenes y mayores. Cada vez la gente más pregunta por el propósito de la organización, por sus valores, por hacia dónde vamos, cuáles son los retos estratégicos de esta organización, cuáles son las cifras, ¿no? Cuál es tu plan de consecución de objetivos, ¿se cumplen los objetivos o no? Es verdad que la gente más mayor y a partir de los 50 años, sobre todo nosotros que sí contratamos mucho senior, dicho senior que en realidad para mí no es tan senior, ¿no? Una persona mayor de 50, en mi opinión, está en lo mejor de su carrera profesional, ¿no? Pero si te preguntan mucho por, oye, ¿apostáis de verdad por el talento senior? ¿No es algo de maquillaje, simplemente que queréis cumplir con los objetivos de diversidad e inclusión? No, es de verdad queremos en nuestro caso, y creo que en muchos casos en este país, apostar por todo ello. Y bueno, es verdad que la gente joven sí viene con más demandas en cuanto a respétame mi tiempo libre, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de conciliación bastante amplio y la gente sí que quiere como asegurarse de que ese modelo de conciliación se va a cumplir y que van a poder tener una vida personal y un tiempo para disfrutar de esa vida personal fuera de lo que es el ámbito profesional. Pero cada vez menos, ¿eh?
Bueno, pues vamos tomando nota. Y Jonathan, yo creo que también tiene mucho que ver el que nos enfrentemos digamos a una entrevista de trabajo con mayor curiosidad con el empoderamiento que tenga la persona candidata, ¿no?
Sí, en esos momentos entra a jugar un factor muy clave las competencias personales de la persona, las habilidades sociales, el cómo interpretar la información que nos están diciendo. A veces creo que también estamos en un momento o vivimos en una sociedad donde parece que si nos equivocamos o preguntamos algo que no es lo adecuado o que podemos creer que no es adecuado, es algo que se contempla como un castigo, como que ya nos van a poner un tachón, y a veces tenemos que permitirnos es el error, no tener miedo a la hora de exponernos a hacer preguntas que realmente son dudas que tenemos y que pasan en el día a día porque nos va a condicionar el trabajo. Pero sí creo que ahí eso requiere esa labor de introspección a la hora de identificar qué son las competencias personales, las que van relacionadas con la parte sociolaboral, sí. Cómo trabajarlas para poder pues afrontar esto que estamos viendo y que hablamos muy a menudo, para poder pues enfrentar estos procesos de selección con más garantías. Y no podemos olvidar que hablamos de un entorno profesional. Ya. Entonces, por eso esas preguntas iniciales de las vacaciones y no me vais a hacer quedarme ningún día, o tengo que estudiarme esto, o tengo que leerme esto fuera del trabajo, son cuestiones que se siguen dando en el día a día y creo que van más allá. No van tanto relacionadas con la edad, pero sí creo que van relacionado con el tema del perfil de que estás tratando con un amigo, con una amiga, con un colega, y al final es entorno profesional de una persona que va a decidir si nos vamos a incorporar o no. Entonces, por eso es importante hacer una valoración previa, tener un autoconocimiento, conocer cuáles son las competencias y hacer es un trabajo al final, prepararse para poder afrontar esas situaciones y entrenarlo, evidentemente.
Bueno, pues Ana López 6D2, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y trabaja para la empresa Honsurf Iberia, que muchísimas gracias por habernos compartido pues estas experiencias que son tan útiles para las personas que se enfrentan a una entrevista de trabajo. Un placer.
Muchísimas gracias, Javier, y gracias por darte y dar espacio a la asociación y también a mi empresa Honsurf. Y encantada siempre de compartir con vosotros. Gracias, un abrazo.
Y seguimos con proyectos que ya sabéis que también los viernes comentamos, porque se dedican a colectivos que lo tienen más difícil en el mercado laboral. Y hace poco conocíamos el que impulsa una asociación que se llama Monitores de Apoyo Social a la Infancia, MASI, que trabaja sobre todo en Caño Roto, en el barrio de Los Cármenes del distrito de Latina, en la capital. Vamos a hablar con Ana Belén Almagro, que es orientadora laboral de esta entidad sin ánimo de lucro. Ana Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de conocer la labor que estáis haciendo. Es una labor más amplia, que va más allá de lo que es el empleo, pero claro, como en todos los programas que tienen que ver con ayuda a colectivos, digamos, que lo tienen un poquito peor en nuestra sociedad, por no decir, o sea, siendo suaves, el empleo también forma un elemento fundamental.
Efectivamente, desde MASI, desde Monitores de Apoyo Social a la Infancia, bueno, pues tenemos un proyecto de empleo que está dirigido pues especialmente a población juvenil, de la que estabais hablando hace un ratito, y a población joven adulta que conforma unidades familiares con hijos a cargo. Uh-huh. Aparte, nuestra entidad pues también se centra mucho en el acompañamiento a infancia y a juventud. Y claro, nos damos cuenta de que hay unas necesidades dentro de las familias con las que trabajamos, pues de un acompañamiento y una orientación laboral y en muchas ocasiones un acompañamiento a otros niveles.
Ya.
Y bueno, sí, perdón.
No, te iba a preguntar porque digamos que les acompañáis a todos los niveles, pero uno de ellos, como estamos comentando, es el empleo, que normalmente se enfrentan a él pues con la necesidad de mucho apoyo, ¿no? Entre otras cosas, estábamos hablando con nuestra anterior invitada del empoderamiento, pues es una de las cuestiones que tenéis que tratar, me imagino, la baja autoestima de muchas personas.
Eso es, en muchas ocasiones las personas que están en búsqueda de empleo pues se encuentran también con situaciones psicosociales bastante complicadas. Y bueno, nosotros no es que seamos especialistas, yo en mi caso, por ejemplo, soy orientadora laboral, no soy psicóloga, pero sí que se hace un acompañamiento pues en la motivación, se trabajan habilidades y herramientas de cara a la búsqueda de empleo, que muchas veces pues esa frustración produce una baja autoestima y una cronificación de situaciones, ¿no?
Porque la población que os encontráis joven y adultos también jóvenes de Caño Roto es una situación de personas con baja cualificación, por ejemplo, que sea también un elemento que debáis trabajar.
Bueno, son personas, pues sobre todo, que tienen situaciones económico-sociales muy muy diversas, pero en general pues que tienen un contexto de exclusión social, ¿no? Mm. Y eso pues deriva en otras cosas, pues por ejemplo en un nivel económico más bajo, por lo tanto la opción a formarse pues muchas veces es limitada o a otras cosas como por ejemplo situaciones sociofamiliares pues que también impiden que tengan una libertad de horarios o disponibilidad laboral en ocasiones, pues que otras personas sí que tienen.
Claro. Y bueno, ¿trabajáis coordinadamente con asociaciones de vecinos, con los servicios sociales, con las mesas de empleo de Carabanchel Latina? Digamos que al final es una labor que más se impulsa, pero que tiene que hacer en comunión con otras entidades.
Eso es. Desde MASI, pues en el proyecto de empleo en concreto, nos apoyamos muchísimo en la mesa de empleo Carabanchel Latina y, de hecho, formamos parte de esta mesa. Y, bueno, pues ahí nos unimos con todas las entidades de Carabanchel y de Latina que trabajan por el empleo. Y, además de eso, pues también estamos en la mesa comunitaria de Latina, estamos en contacto con la Junta Municipal, con la Agencia para el Empleo y con otros recursos, y trabajamos constantemente en red, porque creemos que es la mejor forma de trabajar, ¿no? Pues que las personas del barrio con las que estamos trabajando el empleo, pues aparte de nuestros recursos, se apoyan en otros recursos. Entonces, pues a veces tenemos que interactuar entre nosotros constantemente.
¿Y cómo acceden vuestros usuarios a la ayuda que proporcionáis desde MASI? ¿Se pueden dirigir directamente a vosotras o a través de servicios sociales, de las asociaciones de vecinos?
Pues de todas esas maneras que acabas de decir, porque si alguna persona que nos esté escuchando y pertenece a esta zona cercana, ¿no?, de Carabanchel Latina, pues puede acercarse a la calle Vía Carpetana 180 y le vamos a recibir y a darle una cita. Mm. Y también, además, pueden escribir un correo electrónico a la dirección ana.almagro@somosmasi.com.
Ah, muy bien.
Aparte de eso, ¿nos lo puedes
repetir? Porque sí, seguro que a lo mejor alguien no le ha dado tiempo de echar mano del móvil o del papel y el lápiz, si son más analógicos, para el correo electrónico. Cuéntanos.
Sí, perdón, que lo he dicho muy rápido. ana.almagro@somosmasi.com.
Vale.
Y la dirección física es calle Vía Carpetana 180, muy cerquita del metro de Carpetana, ¿vale?
Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes. ¿Ibas a decir algún método más de contacto?
Sí, si hay alguna persona que está en servicios sociales del barrio, pues se lo puede comentar a su trabajador o trabajadora social, porque ellos directamente le van a poner en contacto con nosotras y con nosotros.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana Belén Almagro. Enhorabuena por la labor que desarrolláis en la zona de Caño Roto, en el barrio de Los Cármenes de Madrid capital. Un placer, hasta la próxima, y cuando nos necesitéis no tenéis nada más que comunicaros con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso. Creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en el espacio que los viernes dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, tenemos que conocer las ayudas al estudio para personas desempleadas, que creo que se han publicado en los últimos días. María José Cuenca es jefa del Servicio de Subvenciones de la agencia. María José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, que creo que está calentito, ¿no? O a punto de salir. No sé en qué momento estamos con esto de las ayudas.
Están recién salidas del horno.
Ah, muy bien.
Sí, en el boletín de la Comunidad de Madrid el miércoles pasado, el 7 de junio.
Bueno.
O sea que tenemos abierta la convocatoria ya.
Abierta la convocatoria, ¿y quiénes pueden participar en ella?
A ver, pues podrán ser beneficiarias las personas participantes en acciones formativas de la Agencia para el Empleo, ¿vale? Uh-huh. Son unas ayudas que se convocan y que se conceden con el objetivo de incentivar la participación de personas desempleadas en las acciones formativas de la Agencia para el Empleo. Uh-huh. El objetivo pues es proporcionarles un conjunto de competencias profesionales que les capacite para el desempeño de una actividad laboral.
Bueno, estamos hablando de una cantidad máxima de 1.000 euros. O sea, quiero decir que es una cantidad importante, aunque me imagino que para llegar a esa cifra pues hay que cumplir una serie de requisitos, no solamente personales, sino del propio curso, ¿no?
Así es. En cuanto a la cantidad que comentas, efectivamente es un importe máximo de 1.000 euros por el conjunto de todas las acciones formativas que solicite, por el que se solicite una beca a una persona, un participante. Entonces, las cuantías que se conceden es, a ver, en principio, a partir de cursos que tengan más de 60 horas.
Sí.
Ese es el mínimo de horas que se exige para poder, digamos, que el curso entre en esta convocatoria de becas. Se concede una cantidad de 2 euros por hora para esos cursos cuya duración esté entre 60 y 250 horas.
Sí.
Y para cursos que sean de más de 250 horas, la cuantía se eleva a 3 euros por hora.
Vale.
De manera que la suma de, bueno, pues si un participante tiene varias acciones formativas o una única, por ejemplo, de más de 250 horas, que ya alcanzara 1.000 euros, pues ese sería el máximo, ¿vale? Más de 1.000 euros no se concede.
Ya. Eso es lo que hemos dejado claro, pero que en cualquier caso sirve de ayuda, no solamente porque muchas veces se tienen que desplazar a otro punto de la capital a realizar el curso o incluso las prácticas, ¿no? Porque muchos de ellos son certificados de profesionalidad que conllevan prácticas en empresas, a veces hasta fuera de la capital, sino que para algunas personas es un cierto respiro, ¿no? Porque
claro,
es un ingreso que van a tener durante ese periodo.
Es una ayuda, efectivamente. También hay que aclarar que para poder obtener esta ayuda el curso ha tenido que finalizar y tiene que el alumno haber obtenido el resultado de apto, ¿vale? Tiene que haber aprobado esa acción formativa.
Correcto.
Eso es muy importante.
O sea, se solicita una vez que has terminado el curso.
Claro, una vez que ha finalizado el curso se solicita la ayuda porque tienes que tener la calificación de apto para poder tener acceso a esa ayuda.
Uh-huh. Y aunque han salido las ayudas ahora, ¿se van a poder solicitar si el alumno, por ejemplo, hizo el curso en enero?
Esta convocatoria que hemos publicado esta semana en el boletín de la Comunidad de Madrid incluye los cursos que finalizaron desde el 1 de septiembre del año pasado, de 2022, hasta cursos que finalicen hasta el 31 de agosto de este año.
Correcto. O sea, entonces, en este curso académico, por así decirlo, empleando términos de la educación reglada.
Sí. Hay cursos que ya han finalizado, hay cursos que se están cursando y cursos, algún curso queda que todavía no se ha iniciado. Entonces, entrarían en esta convocatoria los cursos finalizados hasta el 31 de agosto. Los cursos que finalicen a posteriori entrarán en una convocatoria
en la siguiente,
efectivamente.
Correcto. ¿Y se tiene que hacer a través del ayuntamiento, de la página web del ayuntamiento, la solicitud?
La solicitud se puede hacer en línea a través del registro electrónico entrando en la página web de la Agencia para el Empleo o la sede electrónica, y al ser personas físicas las que pueden solicitar esta ayuda al estudio, pues también lo pueden hacer de forma presencial en la oficina de registro del Ayuntamiento de Madrid.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que hayan participado o vayan a participar en acciones formativas de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que pueden solicitar estas ayudas económicas que siempre les van a venir bien mientras que encuentran un puesto de trabajo. María José Cuenca, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo y un fin de semana.
Aquí que siempre estamos en este final de semana, en la mesa de orientación laboral, hablando de ofertas de empleo que vamos proponiendo a sobre todo a Laura, también al resto, pero principalmente a Laura, que no sé por qué tenemos esta cosa por conseguir trabajo, pero hay ofertas que casi sería preferible que no existieran.
Pues sí. Sus. A ver, Laura, Mercedes, Jonathan, ¿sois Golún?
A ver.
No sé, dejar sin palabra.
No, yo creo que no te han entendido. ¿Sabéis qué es un Gollum?
No.
Sí, hombre, el bicho este raro.
El Señor de los Anillos.
Exacto. El feo del Señor de los Anillos.
Vale, pues eso. Bueno, pues si sois Gollum, no valéis para esta oferta. A ver, es una oferta, pues como ha dicho Javier, bastante surrealista, que ha aparecido en un perfil de Twitter que dice soy camarero, ese es el perfil de Twitter. Y desde luego, si pretendía llamar la atención, lo ha conseguido.
Bueno, vamos a ver. Soy camarero es un perfil que denuncia ofertas de trabajo. O sea, él no hace la oferta, bueno, sino que recoge otras ofertas.
Claro, pues la ha denunciado y bien.
Sí.
Dice así la oferta. Comienza. Es una oferta de la empresa Pico Fino. Pico debe ser por el hablar, ¿no? Pico Fino se llama. Y dice así. No te voy a contar que esto es una superempresa. Que todo lo hacemos o lo que hacemos es increíble. Que no vas a tener techo a la hora de crecer por dos cosas. Primero, porque sería mentira. Y segundo lugar, porque te estaría intentando convencer, como lo hacen todos, con palabrería barata. Y te quiero aclarar que no soy yo el que te quiere convencer. Es al revés. Me tienes que convencer tú a mí de que vas a ser la persona ideal. Y si no lo haces, olvídate. Si no sabes venderte, olvídate. Y si mandas solo el currículum y ya está, olvídate. Dice, te voy a contar lo que es este trabajo y su realidad. Luego tú ya decides si quieres mandar tu currículum o no. Antes, tres cosas importantes. Dice, si eres camionero, limpiadora, reponedor, un personaje de Juego de Tronos o Gollum, no nos mandes tu currículum. No
Anda,
nos
mira,
interesa.
Mira qué bien.
No pierdas el tiempo y no nos lo hagas perder a nosotros. Por favor, no te vamos a llamar si no sabes lo que es vender. Segunda cosa. Solo queremos gente joven. Y se entiende por joven el rasgo de 25 a 40 años.
Ah, mira.
Y en tercer lugar...
O sea, con 22 no eres joven. Está bien.
Bueno, a lo mejor es que no
le
vale.
No eres joven, Quique.
Yo no soy joven ya, para esa oferta.
A lo mejor es que no le vale. Tan joven. Es que ya, una pero... cosa es muy joven, otra joven y otra ya ha superado el joven, la juventud.
Yo creo que es que les llaman niños a los menores claro. de 25.
Pues debe ser. Sigo. La tercera dice, si no te interesa aprender... La motivación, el ser el que mejor lo hagas, el no hacer las cosas como todo el mundo, que la gente por la calle te mire y diga, mira esos son del Pico Fino, este no es tu fac, trabajo, primo. Aquí estamos para reventarle la cabeza a los clientes, así que si no coges el tono de este idioma, ni te arrimes. Y aparte de todo esto, dice, si está relacionado con alguna de estas cosas, marketing, inteligencia artificial, ventas de lo que sea... embudos de venta, formación, eventos, protocolo, tienes rollo y estilo, motivación, te gustan las bodas, te gusta el riesgo, tienes humor, te ríes de ti a menudo y no te da miedo viajar, pues puede que te tengamos en cuenta.
Bueno, esto de seducir por ambas partes que nos decía antes Ana, ha quedado Laura en un segundo término con estos del Pico Fino, que yo, vamos, ya me podrían pagar... 80.000 euros al año que no les voy a mandar. Y no porque sea Gollum, que tampoco me considero Gollum, pero bueno.
Yo es que lo de van un poco en la línea de venta agresiva, ¿no? Es lo bueno. que están haciendo en su mensaje, en su oferta. Yo creo que la verdad que lo que hacen es...
Venderse mal.
No, yo no, la gente lo va a rechazar, no sé, produce rechazo la oferta en sí, ¿eh? Lo de Pico Fino ya me suena, vamos, fatal.
Bueno, pues Laura, que te vamos a proponer ser TikToker de vacas.
Así es, pues yo traigo la noticia de que una granja de Galicia está buscando a lo que dominan TikToker de vacas. Aunque suene gracioso, están dispuestos a ofrecer 2.000 euros. Dios, 2.000 euros. En un fin de semana, el 1 y el 2 de julio. Y únicamente tendrán que vivir una experiencia dos días con las vacas para promocionar la leche de esta casa grande de Chalceda, en Galicia. Y bueno, pues la verdad que suena bastante jugoso. 2.000 euros por dos días, madre mía.
Mercedes, por favor, no me dirás que esto no te vale.
Claro, es que no me motiva mucho a mí lo del TikTok, ¿no?
Jolines. A ti, Jonathan, por lo menos, que tú sí que eres más TikToker.
Vale, me ponía a bailar con cada una de ellas.
Claro que sí.
Laura, contigo es que ya hemos desistido.
Bueno, mejor, porque iba a ser un no también.
No te vale nada.
La semana pasada dije, creo que esta es mi oferta, me la van a proponer. Pero bueno, a ver la semana que viene.
Bueno, pues hasta la semana que viene a todos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
El lunes estaremos aquí a las 3.